con Álvaro Monjil y Francis Fernández.
¿Qué tal? Saludos a todos los que nos escucháis cada domingo. Vamos a pedir perdón porque hemos llegado 6 minutitos tarde de lo que es habitual. Así que nadie se preocupe, porque hoy, como siempre, que me va a acompañar aquí el gran Francis Fernández. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muy bien.
Lo hemos estado hablando antes, hemos dicho, oye, ¿cómo podemos solucionar esto? Que les debemos 6 minutos a toda la gente que nos escucha todos los domingos, o en podcast, ya lo sabéis, en podcast, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en el que cada uno elija y en el que cada uno quiera y el día que mejor le venga. Pero estábamos hablando, Francis y yo, de cómo podemos solucionar esto, cómo podemos darle esos 6 minutos a nuestros oyentes. Y hemos pensado que hoy pues va a ser un programa especial, porque este programa pues vais a formar parte vosotros, pero directa. Hoy vamos a abrir los teléfonos para que todas vuestras cuestiones, que siempre nos trasladáis a través de nuestro correo marcacoches@radiomarca.com, pues hoy nos lo trasladéis en directo, aquí, con nosotros, porque nosotros estamos todos los domingos, pero normalmente no lo hacemos, así que yo creo que, Francis, voy a recordar primero de todo el número para que nos llame quien quiera, es decir, sin ningún miedo, porque nuestros teléfonos están abiertos y sobre todo lo que queremos es escucharos. Así que ya sabéis que en el 91-44-36-501 nos podéis llamar, voy a repetiros. En el 91-44-36-501 nos podéis llamar y ahí os vamos a recibir con los brazos abiertos todas vuestras consultas. Así que yo creo que, Francis, nos hemos portado, ¿no? Para que,
sí,
para que nuestros oyentes puedan formar parte todavía de forma más activa en este domingo.
Sí, la verdad es que, bueno, pues lo hacíamos antes y, bueno, y hoy es buen día especial para que los oyentes que generalmente dirigimos al correo electrónico, pues que ahora, digamos, que directamente nos llamen por teléfono y hablamos con ellos, que siempre es mucho más directo y mucho más entretenido.
Pues mira, me parece, yo creo que también estoy contigo, me parece la mejor forma de poder estar con la gente y de escucharles. Así que, ¿qué tal ha ido la vuelta de Semana Santa? Porque para cada uno la toma como puede. Para mí un poco dura.
Pues bien, lo que pasa que, bueno, yo la verdad es que la Semana Santa, y como no tengo una obligación directa pues y diaria, pues bien, nos vinimos el martes que no hubo nada de tráfico. Sé que hubo algunas retenciones, no he oído que haya habido muchas retenciones. Entonces, bueno, pues bien, nosotros muy bien, la verdad es que no me puedo quejar de cómo nos encontramos la carretera el martes de regreso.
Oye, pues mira, eso que te arrastre, porque,
sí, sí,
porque
sí.
Volver el domingo
siempre,
o el lunes incluso, que en algunas comunidades era fiesta, pues...
siempre es complicado, siempre es complicado.
Sí. Oye, y teníamos por aquí, además de que teníamos una consulta pendiente de la semana pasada... La leo, repito la consulta que nos hacía Miguel Ángel.
Perfecto.
Y ya, que yo sé que nos la vas a solucionar a todos, porque yo tampoco la sabía, de decirlo. Así que, mira, voy a leer lo que nos comentaba Miguel Ángel. Agradecería vuestra opinión al respecto de este vehículo, que es el Kia Sorento, ¿vale?
Sí.
Y me gustaría saber si la potencia sería suficiente. Un motor de gasolina con 1,6 litros, con potencia combinada, motor eléctrico de 286 caballos. Y por otro lado, nos decía, he leído que este modelo no te carga las baterías en frenadas regenerativas, sino que solamente lo hace con el cargador. Agradecería que pudierais aclararlo por si lo he interpretado mal. Así que, Francis, todo tuyo.
Sí, bueno, pues mira, he estado mirando, la verdad es que me ha costado trabajo, porque no te creas que es muy fácil encontrar ese dato en fichas técnicas o tal. He entrado en un concesionario, precisamente, un concesionario Kia Celicar, pues sí tiene en su catálogo, en su ficha técnica de estos productos, de Sorento concretamente, pues tiene este dato, ¿no? Tanto el HEV, o sea, el híbrido, como el híbrido enchufable, tienen sistema de regeneración de energía como yo pensaba. No hay ningún coche eléctrico, ninguna marca que quiera desperdiciar esa energía que se produce en la frenada con la energía cinética del vehículo. porque le supone un aumento de la autonomía y una bajada importante también del consumo de combustible. Entonces, bueno, pues a mí me parece que eso estaba, yo lo tenía bastante claro. Lo que pasa que me ha costado trabajo comprobarlo, confirmarlo. El problema viene de que los coches eléctricos, por lo general, y muchos híbridos enchufables, llevan un sistema de levas que, sobre todo los eléctricos casi todos, llevan un sistema de levas que no actúan sobre el cambio. El cambio de marcha sabemos que es un sistema que tiene una relación en los coches eléctricos. Entonces, han sustituido las levas para actuar sobre el cambio por unos 4 o 3 programas para recuperar energía. Esto significa que según vayamos tocando las levas, el coche, cuando levantamos el pie del acelerador, nos va a detener el vehículo más o menos. Es como si frenáramos menos, más o menos intensamente. Entonces, ¿qué sucede? A más frenada, pues más regeneración de energía, con lo cual cuando circulamos por ciudad, pues lo podemos llevar en el máximo y cuando lleguemos al semáforo levantamos el pie y nos va a frenar. Esto también tiene una parte importante, tiene unas consecuencias importantes en el desgaste de frenos, que son mucho menores, ¿no? Que también es otra de las ventajas que tiene generalmente el coche eléctrico. Sin embargo, el Sorento, que sí lleva recuperación de energía, por supuesto, tiene regeneración de energía, como ya pensábamos, lo que le pasa es que las levas las utiliza para el cambio. Es decir, el programa o es único, que eso sí que no lo he podido comprobar, porque no lo pone en ningún sitio, no lo he encontrado yo en ningún sitio. El programa es único o tendrá mediante un menú en la pantalla pues la posibilidad de elegir conducción en ciudad o conducción en carretera para que el sistema frene más o menos, regenere más o menos. Entonces, bueno, pues eso yo creo que es el problema que tenía el oyente, que veía que las levas actuaban sobre el cambio y allí no había nada para regenerar. Pero sí, generalmente, ya digo, todos los coches eléctricos utilizan el motor eléctrico. Todos los coches que llevan electrificación llevan un motor eléctrico para que cuando levantamos el pie, pues el motor se frena y lo que hace es esa energía cinética nos la traduce en electricidad que se emplea en recargar un poquito. Será cuestión de cuanto más andemos por ciudad, pues más recargará, porque más frenamos. Pues ya digo, que esa es la duda que tenía el oyente, que creo que se la hemos solucionado.
Y es que solo con la complejidad que ha tenido la respuesta, habla de la pregunta y del nivel de apunte que nos hacen estar al quite.
Es muy normal. Yo todos los coches eléctricos, la verdad es que tienen esa posibilidad y cuando llegas a un semáforo, pues lo que haces es darle la leva 2 o 3 veces para que el coche te frene más. Podemos sustituir muchas frenadas, acostumbrarnos a frenar con las levas. Le vamos dando y el coche va frenando, incluso en carretera cuando llegamos a una curva. Eso es cuestión de costumbre y seguro que toda la gente que haya conducido un coche eléctrico con levas, que tampoco son todos los que lo llevan, pues se dé cuenta de que es un sistema muy práctico y muy rentable a la hora de recuperar energía y de gastar menos combustible.
Bueno, es verdad que no es lo habitual ver levas en la mayoría de los coches, sobre todo en los coches de nuestro día a día, o en el coche nuestro, ¿no? De cada día, como decimos siempre. Pero es verdad que es más sencillo y más cómodo. Así que, oye, por lo menos esperamos que hayamos servido de ayuda para Miguel Ángel en esta cuestión, que la hemos pospuesto una semana, pero bueno, que haya servido. Francis, no sé si te parece que vayamos a hablar ya con nuestro primer oyente, porque ya tenemos llamaditas
perfecto,
por aquí.
Perfecto, perfecto.
Si no me equivoco, está José Antonio al otro lado del teléfono, ¿no?
Sí, sí, sí.
Buenas, José Antonio.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por llamar. Cuéntanos, ¿cuál es su consulta?
Yo, la pregunta era que tengo un coche clásico, histórico, y de esto hablan ustedes poco. Si podían informarme para hacerlo, ¿cómo se llama?, histórico, porque es que yo tengo muchísimos problemas, no sé ni cómo ni dónde.
Bueno, nada de eso. Primero le voy a decir las ventajas que se va a encontrar con cualquier coche histórico en la actualidad. Ya sabemos que en la ciudad pues se está limitando mucho el tráfico con las pegatinas, coches eléctricos, coches híbridos enchufables, en fin, nos están poniendo muchas pegas que yo no critico a circular con coches térmicos por las ciudades, por el centro de las ciudades. Sin embargo, los coches históricos, por el hecho de ser históricos, tienen permitida la libre circulación. Antes teníamos que rellenar hace tiempo ya, ¿eh? Teníamos que rellenar un boletín en el cual decíamos cuándo lo vamos a llevar. Estábamos muy limitados de movernos, solo nos dejaban ir de un sitio a otro y volver. No teníamos libertad completa de movimientos si no rellenábamos este boletín. Ahora tenemos libertad de movimientos. Lo podemos sacar cuando queramos e incluso vamos a poder entrar en las ciudades. Sí. Generalmente hay una cosa clara, esta ventaja se establece porque no hay tanto coche histórico y tampoco están circulando todos los días, porque son coches que generalmente, en función del valor del vehículo, pues se utilizan muy poquito, se sacan en contadas situaciones. Muchos fines de semana salimos, yo por lo menos, salimos por los alrededores de Madrid y vemos gente que saca sus coches históricos antiguos o muy antiguos y se dan una vueltecita por la sierra, que es muy 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 saludable, pero ya digo que no es lo normal. En cuanto a la teoría del coche histórico, yo creo que yo ahora mismo no sé informarle. Lo que sí sé es que no es muy complicado. En función de la edad del vehículo, se va a tráfico y yo creo que le dan la titulación. No sé usted lo que ha hecho o lo que...
No he hecho nada porque son todos problemas y problemas y burocracia.
Bueno, con eso yo digo que se va a tráfico y se hace. No digo que sea sencillo ni inmediato. Yo eso no lo puedo decir porque ya sabemos que cuando nos enfrentamos a la administración todos son problemas y sobre todo pagos. Uh-huh.
Sí, voy a pagar, me están pidiendo 800 euros, espérate que va a bajar, que no sé qué, que va a cambiar esto. En fin, yo tengo un 124, con 45 años, poco kilometraje, el coche nuestro de cada día, ahora lo cojo tres veces al año, o cuatro, claro, o sea, que claro. poco. Y está bien conservado, bien llevado, mejor que muchos que están estacionados aquí en la calle, claramente. Por ejemplo. Es tan fácil como eso, pero bueno.
Pues ya le digo, nada más. Vale, yo le digo, se puede hacer, está claro que se puede hacer, pero no sé los trámites, pero lo que sí es verdad es que, como usted me ha confirmado, yo le aseguro que los trámites administrativos van a ser farragosos y sobre todo caros, porque bueno, hay que mantener muchas bocas en la administración.
Problemas.
Sí, no, pero eso está claro, yo entiendo que tiene que haber, no sé si habrá ido usted a alguna gestoría especializada en el automóvil, especializada en el tema de matriculaciones y tal, porque ahí seguro que le van a dar una información muy clara, porque ellos viven de eso, seguramente incluso le podrán hacer el trámite. No sé si enviarle a una ITV, yo creo que la ITV de momento tendrá que pasar la ITV, pero
no me solucionan nada, porque te mandan a un sitio, te mandan a otro, o sea que no.
Yo creo que tiene que haber en algún sitio de la Dirección General de Tráfico o de las sucursales que tenga, pues tiene que haber alguna persona que le proporcione información exacta y de hoy día, no sé lo que va a pasar mañana.
Me pondré manos a la obra a ver si en alguna gestoría me pueden informar.
Yo creo que hay gestorías especializadas en el automóvil y también, lógicamente, en el tema de los coches históricos. Yo no sé si usted pertenecerá a alguna asociación de automóviles clásicos.
Sí, estuve en el club de 124.430, me borré y en este momento pues no tengo información.
Pero bueno, pero a lo mejor cualquier asociación que esté cerca de su casa, en su ciudad, aunque sea la de 600 o la de 124 o la de otro tipo de coche clásico.
Yo estoy aquí en Madrid en Alcobendas, vamos, que estoy
en Alcobendas. Pues entonces, métase usted en asociaciones de coches clásicos y seguramente ellos le podrán, incluso cuando hable con ellos por teléfono, le recomendarán una gestoría que le pueda hacer los trámites de su coche.
Sí, exactamente, un asesoramiento. Muy bien. Vale. Pues nada más que eso, no le entretengo más a usted.
Nada, muchas gracias.
Muy amable, gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Antonio.
Adiós.
Pues, Francis, es que este tema me recuerda hace un par de semanas, que yo creo que también nos lo preguntaron, y es verdad que es un tema un poco, lo ha dicho José Antonio, un poco farragoso, ¿no? Porque tiene demasiada burocracia a la hora de unos coches que son al final, se van a convertir con el paso de los años en casi piezas de coleccionista, y obviamente yo entiendo que la gente quiera cuidarlos.
ya lo son, porque estamos hablando de cuando tienen una cantidad de años. Yo creo que, como decía el oyente, hay muchos coches que no tienen placa histórica, ni la van a tener, ni tienen un valor, digamos, residual como históricos, y siguen andando por las carreteras. Yo conozco algunos casos de algunos conocidos que sí lo han hecho y le han puesto la placa histórica. Hay algunos que no son de Madrid y están un poco arrepentidos porque dicen, bueno, ¿y por qué lo he hecho? ¿No? Si yo podía... Únicamente Madrid pues tiene, y en Barcelona y en ciudades grandes, pues tiene y va a tener, entiendo que con las limitaciones que va a haber poquito a poquito se van a ir estableciendo, pues tienen esa posibilidad, que yo no creo que sea para un coche clásico, un coche histórico, una ventaja, siempre que no vivas en esa ciudad. Yo entiendo también que si vives en el centro de Madrid y tienes un coche histórico, vas a poder entrar en tu casa, a tu garaje, y aparcarlo, que también es una ventaja. De la otra manera, si vives en Madrid, pero tienes dentro de nada, digo, y tienes un coche de gasolina, pues no vas a poder llegar a tu casa en el coche. Entonces, bueno, yo creo que son estas ventajas, que ya digo que no es la principal. La principal es que tienes un trozo de historia, tienes un coche que te ha servido durante muchos años, que le tienes un cariño. La gente se gasta verdaderas fortunas en restaurarlos, pintarlos, cambiarlos todo. Hay un mercado de piezas y de componentes. De hecho, en Madrid se hace una feria que aparte de tener coches, de vender coches históricos, coches antiguos o clásicos, pues tienen también, te venden piezas, faros. En fin, un montón de cosas. Hay marcas como Porsche y como Mercedes que te hacen piezas de coches, y Volkswagen también para las Bulli, te hacen piezas de... te están fabricando piezas para coches antiguos. Tú vas a poder comprar las piezas a precio de oro, pero vas a poder comprar un faro de un Porsche o de un Mercedes antiguo que se te haya roto o se haya estropeado. Tú lo vas a poder comprar, una manija de levalunas, en fin, todas esas piezas que se nos rompen y que no tenemos posibilidad de sustituirlas, pues las vamos a poder sustituir.
Bueno, pues ya saben quienes tengan todavía coches clásicos e históricos, que bueno, que al final casi lo más sencillo siempre es, yo creo que llamar a las asociaciones,
claro,
perdón,
claro.
Y que al final ellos te puedan ayudar.
Es informar.
Más sencillo, eso es. Al final leer normativas y demás a veces se hace muy pesado, por lo tanto, si te lo pueden explicar, mucho mejor y más sencillo.
Sí.
Francis, vamos con otra llamada, que también nos acaba de llamar Francisco. Buenos días, Francisco, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días.
En lugar, enhorabuena por el programa.
Gracias.
Muchas gracias.
Soy un habitual oyente. Y bueno, y tengo pues una cuestión, una duda, ¿no? Estoy mirando la posibilidad de adquirir un nuevo vehículo. Y bueno, sinceramente he visto el T-Rod, ¿no?
El
150 caballos, que es gasolina, y luego también había visto, por ejemplo, el Hyundai Kona el híbrido, el 141 caballos, ¿no? Si vosotros veis alguno que se me pueda asesorar más, pues bien, y si no sobre estos dos, pues me gustaría ver la opinión vuestra, ¿no? Yo en estos momentos tengo un Golf 10, pero bueno, ya tiene 270.000 kilómetros, 14 años, y estaba mirando esta posibilidad. El tema es el que tiene todo el mundo, ¿no? ¿Me compro un híbrido? ¿No me compro un híbrido? ¿Qué es lo que hago, no? Entonces, claro, el T-Rod pues no tiene ningún tipo de hibridación, y el Hyundai Kona, que es el que he mirado, pues es un modelo local, sabéis que ha llegado nuevo, y bueno, también aparentemente está bastante bien. Entonces ahí, a partir de estos dos o alguno más, o sobre estos dos, ¿qué opinión me podéis dar?
Pues mira, el T-Rock es un coche que está teniendo muchísimo éxito. De hecho, en la actualidad es el modelo más comprado de
sí.
Volkswagen.
Sí.
Entonces, bueno, pues es un coche que ha llegado muy bien. El Kona a mí me parece que tiene un precio un poco elevado para lo que nos da, sinceramente. Con eso tampoco voy a defender a Volkswagen, que Volkswagen siempre que comparamos...
Sí, sí, sí.
Lo que pasa que, bueno, el T-Roc, digamos que no tiene si tuviera un Skoda parecido, tuviera un Seat parecido, seguramente yo le diría, pues mire, búsquese o piense en comprarse un Seat o comprarse un Skoda, porque son prácticamente iguales. Pero en el caso del T-Roc es una versión que no ha tenido... El caso del T-Roc descapotable, bueno, pues a mí me parece un coche un poco extraño, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que a mí el T-Roc es un coche que me gusta bastante. Volkswagen es una marca que
sí,
me ha gustado
sí.
de toda la vida. Yo creo que el éxito que le acompaña a este modelo, pues es un ejemplo de que son coches bueno, pues que están dando buen resultado. El 150 caballos va a ser un coche para el tamaño de el 1.5 TSI, va a ser un coche, o es un coche que lo mueve muy bien y que encima, pues bueno, no tiene unos consumos, aunque estoy viendo aquí que tiene homologan 6,3 litros en el 5 combinado, pero bueno, sí. No es un consumo alto, pero tampoco es un consumo excesivo para los 150 caballos.
Sí, no, lógicamente cuando sí. Nos pongamos en la carretera va a consumir bueno, un poco más, ¿no? Pero se puede sobreentender por el tipo de coche, motor, etcétera, etcétera, ¿no?
Yo 150 caballos a mí me parece que es un coche que le va a dar los mejores resultados a la hora de moverse en ciudad, porque es un coche relativamente pequeño, y también pues el moverse por carretera con esos 150 caballos, pues va a ser es un coche, digamos, perfecto para cualquier utilidad, ¿no? Sí. Luego tiene el Kona, bueno, pues el Kona tiene, estoy viendo aquí, tiene un motor de un litro, son motores tricilíndricos de 120 caballos, tiene otro, y luego tiene los híbridos que cuestan prácticamente igual que el T-Roc.
Exactamente.
Con 141 caballos y
correcto,
cambios
sí, automáticos. Exactamente. Yo he probado el T-Roc, lo he probado, ¿eh?
Sí.
Y francamente, pues va muy bien. Bueno, aparte que yo vengo de Volkswagen, ¿no?
También.
Eso sí, con la diferencia que es un diésel, que ya sabemos todos que funcionan de una forma algo diferente, ¿no?
Sí.
Pero yo lo probé muy bien. Con él no he tenido la oportunidad de poderlo probar. Y yo, o sea, la única cuestión que tengo entre uno y otro es sí. La hibridación, es aquello que siempre estamos pensando, lo compro, me voy a un híbrido o me voy a un gasolina. Sí. Y
usted le ha hecho 230.000 kilómetros a su
270 al diésel.
¿Es diésel?
Sí.
Bueno, ¿se mueve mucho por ciudad?
Bueno, yo ahora voy a cambiar bastante. No me muevo mucho por ciudad, ¿no? Porque yo ya tengo, yo próximamente me jubilaré.
Yo ya estoy jubilado, ¿eh? Eso no es ninguna deshonra.
No, y quiero decir que voy a cambiar el hábito, ¿no?
Sí, lógicamente. Sí, efectivamente.
No,
efectivamente,
es como ahora que entiendo. Durante toda la semana siempre estás, que ojo, que estaba haciendo un recorrido más bien carretera a autopista, o sea que tampoco sí. Estaba haciendo, yo vivo a las afueras de Barcelona.
Ya.
Entonces, habitualmente no suelo ir, en principio ya. No tengo ese problema.
Bueno, el híbrido que de lo que estábamos hablando, un Kona en el AIN, vamos, que no hablo de acabados, hablo solamente del motor, es el 1600, también cuatro cilindros de 141 caballos.
Correcto.
Con cambio automático, consume 4,7 litros, o sea, consume menos, es decir,
sí,
en ciudad, un coche híbrido en ciudad le va a gastar menos que si fuera solo de gasolina. Lo que pasa es que cuando usted salga a carretera,
claro,
le va a gastar más. Lo que sucede es que, claro, este coche tiene homologados 4,7 litros y el T-Roc tiene homologados 6,3, con lo cual esa diferencia, el Kona no le va a gastar más de 6,3, aunque sea un híbrido y aunque circule usted por carretera. Le va a consumir un poco más que en ciudad, porque en realidad en ciudad tiene la ayuda del sistema híbrido. Estoy hablando de un sistema híbrido convencional, no estoy hablando de un sistema de hibridación suave.
Sí, no, entonces, lo conozco. Ya digo, al estar siempre escuchando a vosotros y todo esto, a veces esto es positivo, pero a veces es aquel que dice, oye, tengo mucha información, y a veces tener tanta tampoco...
Es peor, sí.
A veces pues te hace dudar más, porque si tienes...
Te voy a hacer un resumen y te voy a dar mi opinión. Con el T-Roc de 150 caballos, a pesar de esos 6,3 litros que te he dicho antes, te vas a divertir mucho más.
Sí, ya digo, yo lo he probado, francamente.
Pues yo sinceramente te digo que con el T-Roc, un coche más o menos compacto, un coche con 150 caballos, un coche de gasolina, en fin, a mí me parece que te vas a divertir bastante, bastante más con el coche.
Pues nada, no, os dejo ya, no os molesto más y sobre todo muchas gracias y
a ti por llamar.
Con el programa.
A ti por llamar.
Vale, buenos días.
Hasta luego. Muchas gracias, Francisco. Bueno, oye, me gusta además que nos ha dicho Francis que damos mucha información a veces. A ver,
no,
mejor sobreinformar que
claro, lo que decía el oyente es que muchas veces te metes en este sitio, te metes en las webs, te metes en los foros, te metes en no sé qué, y al final acabas hecho un lío porque unos te dicen otra cosa y la contraria, ¿sabes? Al final tienes mucha información porque, claro, lógicamente cada uno tenemos nuestra opinión y como en Internet, sobre todo en los foros, podemos dar información completa, pues bueno, la web de la marca no te van a decir que el coche es malo, evidentemente, pero luego te metes por ahí, vas brujuleando, te pasas horas en Internet y la verdad es que luego acabas hecho un lío a la hora de todo, del gasolina, diésel, el coche este, el coche otro, en fin, es un lío, ya digo, sobre informarte es un problema ahora mismo.
Sí, está claro, y estamos además muy, muy a expensas y es muy sencillo sobre informarse porque al final tema de redes sociales, podcast, forma que tenga y elija cada uno, pues al eso final es. eres muy vulnerable, pero bueno,
quería hacer otra puntualización. Sí. Cuando hablo del T-Roc, hablo del T-Roc para divertirse todavía más con el 1.5 TSI de 150 caballos y cambio automático, el cambio DSG, que cuesta, creo, 33.250 euros, es el precio que tengo yo aquí.
Bueno, pues es otra opción. Yo creo que bueno, tu opinión en este caso ha quedado bastante, bastante clara, así que, oye, por lo menos esperar que a Francisco le haya servido de ayuda. Antes de ver si nos ha llamado otro oyente, podemos abrir el tema del coche eléctrico y de los grandes niveles de tráfico que está habiendo, ¿no?
Bueno, todos hemos visto, porque ha salido en televisión, ha salido en todos los sitios, que ha habido los usuarios de Tesla que han tenido problemas para cargar en los sistemas de carga que tienen en los supercargadores que les dan servicio en carretera, sobre todo en la Nacional 3. Bueno, yo no soy un admirador de Tesla. A mí me parece que Tesla pues tiene sus ventajas, pero tiene también unos inconvenientes de calidad que a mí me sorprenden. No sé si será la cultura americana, pero claro, un coche americano que lo estás vendiendo al cambio allí en Estados Unidos, pues a unos precios razonables, lo vendes en Europa, aunque han bajado mucho de precio, pero están a unos precios elevados, que nosotros estamos acostumbrados a un nivel de calidad que no lo dan. Pero bueno, fuera de eso, el problema ha sido que nos hemos encontrado con que ha habido muchos Tesla que se han estado hasta 8 horas, según he leído en la prensa, se han estado 8 horas para cargar. Evidentemente, en Semana Santa hay unos niveles de tráfico que no se absorben ni siquiera por las carreteras. Tenemos autovías que vas en cualquier día del año, que no sea Semana Santa, y las ves prácticamente vacías. Cuando llega Semana Santa, pues tardas un montón de tiempo en hacer pocos kilómetros. Bueno, eso es un problema puntual. Es un problema puntual que también incide en el coche eléctrico. El coche eléctrico Tesla pues tiene instalados como ventaja, tiene instalado una red de supercargadores. Es cierto que en uno de la Nacional 3 había 4 supercargadores que no estaban operativos. Eso es un defecto. Los en esas fechas debemos de tener todo operativo para que la gente les dé servicio. Y bueno, pues como no llegaban a su sitio, como los navegadores nos mandan a unos sitios puntuales y nos meten a todos en el mismo grupo de cargadores, vamos siempre a la misma localización, pues se han creado problemas. El problema de los coches eléctricos, hemos hablado por activa y por pasiva, uno de ellos, y yo creo que uno de los más importantes, es el tiempo de recarga. Si nosotros tuviéramos Teslas que cargaran en 5 minutos, lo que tardamos en echar la gasolina no se estaría hablando de esto. El problema es que todos los coches eléctricos, y Tesla admite unos supercargadores, hay que decir que hay muchos coches eléctricos que no admiten supercargadores, no se pueden cargar a 200 kilovatios hora, con lo cual, ¿qué significa? Que vamos a tardar muchísimo tiempo en recargarlos. Bueno, ya digo que es una situación puntual. Yo tradicionalmente estoy viendo suecos, suizos, holandeses, noruegos, de Letonia, que vienen aquí a España con sus Tesla de vacaciones. En Europa hay una red espectacular de supercargadores. En España, como todo, pues estamos un poco detrás de esto. ¿Cómo se soluciona eso? Pues eso se soluciona primero reduciendo los tiempos de recarga de los coches y luego pues poniendo muchas estaciones de recarga. ¿Qué es lo que sucede? Que llegará Semana Santa, y lo mismo que muchas veces en Semana Santa vamos a echar gasolina y nos encontramos colas de 10 coches, que nunca hay 10 coches en un surtidor de gasolina en ninguna carretera, y en Semana Santa los encontramos, pues que en este caso también pasa lo mismo. Y con el agravante de que yo voy a una gasolinera, lo veo llena y me voy a la siguiente. Y en Semana Santa seguirá estando llena. También estará llena. Pero los supercargadores, yo me voy a una planta de supercargadores y o me quedo ahí o no llego a mi ciudad porque no hay otra. Ese es un problema que tenemos que asumir, es un problema que se irá solucionando con el tiempo, pero desde luego eso, bajo mi punto de vista, no exonera al coche eléctrico de las ventajas que tiene y la obligación que vamos a tener de conducirlos en el futuro, no va a haber otra, o tampoco los exonera de los defectos que tiene. Tiene defectos pues que todavía los estamos sufriendo. No son coches muy útiles, entre comillas. Hay coches caros y con mucha batería que sí son más útiles porque tienen autonomías muy altas. Hay coches pequeños que no son útiles solamente para el entorno urbano y alrededores. Y a eso nos tenemos que hacer. Poco a poco entiendo que irá cambiando a todos los niveles. Bajarán los precios, habrá más sitios de recarga y las recargas serán más rápidas. Pero de momento es lo que hay. Lo que no debemos hacer o lo que debemos intentar no hacer es equivocarnos y comprarnos un coche eléctrico pensando que lo vamos a utilizar, que nos va a dar un servicio como uno de gasolina o un diésel o un híbrido enchufable. No nos va a dar ese servicio. Habrá un momento puntual en que tengamos que decir, ahí va. Si me tengo que ir a Barcelona, bueno, pues a Barcelona no llego. Pues me tendré que alquilar un coche de otra manera si no quiero sufrir. Pero de momento es así. En un futuro, pues seguramente cambiará el tema. Pero vamos, no se puede demonizar al coche eléctrico por una situación. Y yo la verdad es que tampoco soy de los de... A mí me gusta más la... Como decían por ahí fuera, me gusta la nafta, ¿no? Pues no soy... de momento yo no me compré un coche eléctrico, ya lo digo. A no ser para la ciudad y si fuera muy barato. Pero lógicamente esto va a cambiar y no debemos demonizar el coche eléctrico por este problema puntual que yo creo que no tiene. ¿Se repetirá el año que viene? Seguramente sí, pero durante el año pues no se repite que llegues a un cargador de Tesla y haya 20 vehículos para cargar y metir 8 horas esperando.
A ver, está claro que no hay que poner un punto negro al coche eléctrico porque a ver, yo creo que el problema no es del propio coche, sino que a día de hoy lo hemos dicho muchas veces. Ya lo has dicho tú ahora, el tiempo de carga es un problema.
Claro,
es un problema
claro,
muy
claro.
Grande. Es y otro todo. Punto importante también, que es un problema, es la infraestructura, que en España
también,
es
de
muy
todo.
Eficiente todavía.
De todo.
Dime.
Como tú dices, no se le debe demonizar. Y es que ha habido mucha gente, por eso me he enrollado de esta manera. Ha habido mucha gente que durante estos días, televisiones, que lo han estado sacando y venga. Y bueno, esa noticia ha salido ya. En Estados Unidos ha habido problemas. Cuando el día el día de la marmota, la fiesta esa que tienen de comer el pavo, Acción de Gracias, pues lo mismo, la gente se mueve muchísimo y se veían colas en los sistemas de recarga de Tesla de un montón de tiempo. Bueno, esos son temas puntuales y por un tema puntual no se debe generalizar y no se debe aprovechar para perseguir con las luces y las sombras que tiene, pero perseguir al coche eléctrico, que es el objetivo, y sobre todo para no engañar nosotros, yo por lo menos, para no que el oyente no esté engañado, comentar estas cosas que me parecen necesarias.
Eso es, está claro. Y mira, ya por cerrar tema y por puntualizar, en España a finales de 2022 había 21.570 puntos de recarga. En 2023 hay 27.420, es el último dato actualizado, es decir, un incremento del 27%. Se está haciendo por mejorar la infraestructura, pero todavía esto tiene que ir poco a poco y en muchas ocasiones, como en casos de operaciones salida o entrada de vacaciones, pues es lógico que no haya espacio y hueco para todos.
Exactamente, tú lo has dicho.
Así que, bueno, vamos a pasar con otro oyente, porque lo tenemos aquí al otro lado del teléfono. José Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cuál es su consulta?
Bueno, suelo oír el programa con mucha frecuencia y la verdad es que me gusta mucho y no se nota casi el cambio de presentador.
Ya lo sabíamos eso. ¿Verdad, Álvaro?
Lo sabíamos, es un halago.
Bueno, una preguntita. Yo soy muy aficionado a los coches de dos cilindros. A lo largo de mi vida he tenido muchísimos coches de dos cilindros y muy curiosos. Ahora no tengo ninguno. Y he pensado en adquirir un Fiat 500 Twiner en una agencia de alquiler sin conductor que los quita cada X tiempo. Y he ido a verlo y he pedido el libro de mantenimiento porque tengo entendido que esos coches hay que ponerle un aceite determinado y un aceite especial, que si no se le pone ese aceite, el coche da quitar averías. Y me dicen que no, que el libro de mantenimiento es una cosa de ellos y que tengo que confiar en que ellos le han puesto el aceite que lleva. Entonces, no sé si comprarlo o no comprarlo, por si voy a tener problemas debido a no saber qué aceite le han puesto.
¿Quién te ha dicho que lleva un aceite normal?
No, el que lo vende, la agencia que lo está vendiendo.
Sí.
Dicen que tengo que fiarme del aceite que ellos le ponen, que es el aceite que lleva, pero no me dicen cuál ha sido ni me dan el libro de mantenimiento.
Bueno, vamos a ver, o sea, yo creo que, o sea, así a la pluma, si el fabricante, tirando piedras contra su tejado, dice que ese coche, ese motor, tiene que llevar un aceite especial, pues tendrá que llevar un aceite especial, ¿entiendes? O sea, lo dice un fabricante y es un defecto del coche, es decir, es un inconveniente. Y cuando un fabricante reconoce un inconveniente, pues es que lo tiene muy claro, muy claro. Entonces yo creo que frente a lo que te diga... Otra cosa es que el vendedor es un alquilador.
Sí, bueno, el mismo representante de Fiat en Canarias es el que tiene esa enorme agencia de alquiler sin conductor.
Ya, entonces, bueno, pues yo entiendo que para avatar, si es, yo no sé si el aceite especial es más o menos caro, no lo sé. Si es más caro, yo entiendo que una empresa de alquiladores, por procurar ahorrar dinero, van a hacer pocos kilómetros sus coches, no van a tener muchos kilómetros cuando se deshagan de ellos. Entonces, bueno, pues le estará echando un aceite que no digo que sea malo, pero un aceite, si entiendo yo, que buscará la mayor economía de mantenimiento, de explotación de sus coches. Yo, sinceramente, ya digo, cuando la marca es tan fácil como ir a Fiat y decir, oiga, ¿qué aceite lleva el Fiat bicilíndrico? Este, ya está. ¿Que cuesta un poco más? Pues cuesta un poco más. Yo creo que es así de sencillo. Sí, te acercas a un concesionario Fiat y le dices, oye, yo tengo un coche y me han dicho esto. Y te dices, no, lleva este aceite. Y este aceite, no creo que para el motor tan pequeño que es, suponga un inconveniente económico demasiado grande, porque es un motorcito... No. Que vamos, que yo no sé cuánto le entrará de aceite, pero no le deben, no, evidentemente, la mitad que a un 4, la mitad o bastante menos que a un motor de 4 cilindros. Yo entiendo que no tendría...
No, la duda, teniendo claro que, porque lo he leído en internet, que lleva un tipo determinado de aceite, sí. Y que si no, da avería, la duda mía es si fiarme de que esa agencia... me diga que le han puesto ese aceite, pero no me quieran dar el libro de mantenimiento donde se refleje que efectivamente.
Bueno, el libro de mantenimiento te lo puedes pasar a una Fiat y te lo venden, ¿eh? O sea, el libro de mantenimiento te lo van a vender, o sea, y te van a decir ellos el aceite que lleva.
Bueno, entonces yo entiendo que para no meterte en dibujo le hayan hecho donde se refleje. ¿Algún documento que refleje que el aceite que se le ha puesto?
Bueno, yo sinceramente no creo que haya ningún problema. Yo no me fiaría y directamente lo solucionaría yendo a la Fiat y poniéndole el aceite que me digan. Y si tengo que pagar 20 euros más
eso por descontado. Pero el hecho de haberle puesto un aceite normal, no el que lleva durante su vida,
puede producir
a lo mejor...
Hombre, un aceite normal, te digo una cosa, ya hablamos como un aceite normal, convencional, no especial, y por eso no tiene que ser malo. Es decir, los aceites, lo hemos dicho varias veces...
Y unos aditivos especiales que lleva.
Bueno, pero que lo que te quiero decir es que ahora mismo no hay aceites malos. O sea, los aceites todos son semisintéticos, son buenos aceites. Creo que utiliza Selenia, me parece que utiliza Fiat. Me parece
que utiliza Selenia. Es raro de encontrar y una... Ya. Con unos aditivos especiales, sí.
¿Cuántos kilómetros tiene el coche?
El coche tiene ya 80.000.
80.000, bueno, tiene bastantes. Es una decisión. Yo lo que haría sería eso, vamos, a mí no me echaría para atrás, y si lleva un aceite especial y no se lo han echado, pues ante la duda, a lo mejor, con 80.000 kilómetros...
Yo lo cambiaría de entrada, eso está clarísimo.
Ya, porque, a lo mejor si no quieres correr
riesgo... No consigo ningún coche de dos cilindros actualmente en el mercado, no hay.
No hay. Tenía Fiat este motor y ya no lo comercializa. Ha sido sustituido por motor de tres cilindros. Era un motor especial, un motor que, bueno,
no era el clásico motor. El bicilíndrico, refrigerado por aire, creo. Sí.
Bueno, esos antiguos, este era refrigerado por agua. Además es un motor, ya no hay motores refrigerados por aire, térmicos, digo. Es un motor que tiene una, digamos, una particularidad es que no tiene un ciclo alternativo, sino que los dos pistones, los cilindros, suben y bajan al mismo tiempo. Lo que pasa es que tienen tiempos enfrentados, el tiempo contrario, ¿no? Yeah. Y luego tiene un eje contrarrotante también muy... Hombre, es un motor sofisticado. Lo que pasa es que, bueno, ya digo que yo creo que salía bastante más caro y ha sido sustituido por los motores tres cilíndricos, entre otras cosas porque Fiat pertenece a Stellantis y Stellantis tiene una gama de motores de tres cilindros enorme y, lógicamente, pues se los pone, ¿no? Y aparte, también por la electrificación, que ahora mismo el Fiat 500 se está vendiendo como con híbrido ligero y también como eléctrico. Entonces, bueno, es difícil encontrar. Pero vamos, lo único que te puedo decir es que si tienes dudas, que no te compres el coche, y si no tienes dudas...
Es que no hay otro. Otro bicilíndrico
En el mercado, si te metes en internet, a lo mejor allí en las islas no encuentras otro, pero en la península seguro que sí encuentras.
En la península
hay mucho más caro.
Eso, sí, ya, en la península sí he comprado un Dian 6. Pero aquí no hay nada.
Pues ya te digo, eso es lo que te puedo decir. ¿Vale?
Sí, pues agradecido.
Muchas gracias por llamar.
Bueno, buen día. Venga,
muchísimas gracias, José Carlos.
Hasta luego.
Hombre, pues es que me parece una cuestión, además, poco habitual, ¿no? De este tipo
de
coches.
Sí,
yo entiendo que, hombre, que en las islas pues sea más complicado encontrar este tipo de vehículos.
Yo lo primero es el concesionario que me dijera qué pasa con esto, si hace falta un aceite especial, si no. Porque el concesionario es el que ha tratado los problemas que tiene que haya tenido este coche y te dirá, oye, no, pues nosotros le echamos este aceite normal y no hemos tenido problemas. No sé, bueno, es un tema de visitar al concesionario y en función de eso tomar decisiones de compra o no. Yo entiendo que eso es así, vamos.
Sí, está claro. Y al final, bueno, luego cada uno pues tiene su forma de solucionar y de ver las cosas, eso está claro. Mira, Francis, nos quedan 10 minutitos, un poquito menos, más o menos, pero bueno, yo creo que hay que hablar de un coche que ha dado mucho de qué hablar, valga la redundancia, estas últimas semanas, que es el Xiaomi Su 7, ¿no?
Sí, es una noticia del mundo, de nuestros colegas del mundo.
Sí, de nuestros vecinos.
Que decía, ¿eh?
Nuestros vecinos del mundo, que los
nuestros vecinos
aquí
del mundo, efectivamente. Que decía, que comentaba, que el Xiaomi vende 50.000, no 5.000 ni 500, 50.000 SU7 en 27 minutos.
Es increíble.
O sea, es espectacular lo que está dando los ríos de tinta que están descargándose en todos los medios o incluso en internet, que precisamente no es tinta, sobre este vehículo, ¿no? La empresa esta de tecnología, que todos la conocemos por el tema de los smartphones, pues se ha metido en el tema del automóvil y lo ha hecho de una forma que está, digamos, revolucionando un poco el mercado. Y lo está revolucionando, el ejemplo de los 50.000 coches reservados en 27 minutos, pues ahora mismo se está vendiendo en China solamente. No se sabe si va a salir fuera de China. Entiendo yo que a Europa debería llegar. Es un coche con un aspecto espectacular, un aspecto deportivo espectacular. Es un coche con 800 kilómetros de autonomía para 673 caballos, para el de 673 caballos. Luego hay otro con 299 caballos y tracción posterior y propulsión posterior, pero ya digo, el tope son 800 kilómetros de autonomía y 673 caballos. Y además lo está vendiendo en China al cambio, por 27.000 euros el pequeño, el de 300 caballos, y por 38.432 el más acabado de 673 caballos. Si comparamos estos precios, que son al cambio, no es el yuan comparado con el euro. Si lo comparas con otros precios de otros coches, la verdad es que es una ganga, una auténtica ganga. Otra cosa es que llegue a Europa, si llega a Europa, que todavía no se sabe, con estas virtudes, es decir, con este precio. No va a llegar con este precio, evidentemente, pero se va a ajustar, y si tiene un precio muy competitivo, la verdad es que podemos estar ante un coche que revolucione en cierta medida el mercado, porque es comprarte un Porsche a menos, entre comillas, con todas las diferencias que pueda haber, que yo no las conozco porque no conozco el Xiaomi, pero comparte un Porsche por la cuarta parte de su precio, o por la tercera parte de su precio. Entonces, bueno, pues vamos a esperar a ver en qué queda todo esto de Xiaomi, pero desde luego desde ahora y a partir de ahora entiendo que va a ser una noticia reiterativa en la industria del motor, porque desde luego, si los de Xiaomi son capaces de hacerlo, pues yo entiendo que los demás también podrían ser, y podríamos ver pues que nos ofrezcan coches espectaculares por unos precios medianamente reducidos. No estoy hablando de baratos, pero medianamente reducidos y abordables.
Y mira, tengo el dato un poco más actualizado, de porque es verdad que las 500.000 ventas, vamos, 50.000 reservas fueron en 27 minutos, como tú has apuntado, y sí, a día 6, es decir, ayer, estaban por 90.000 reservas. Es decir, apunta a este artículo que estoy leyendo en coches, en noticiascoches.com, que pueden llegar a 6 cifras este mismo año. Hombre, yo creo que este mismo año y casi mañana mismo, viendo la locura que está teniendo este coche.
Sí. El mercado chino es un mercado que hay que analizarlo en su medida. Es decir, son muchas personas, son unos mercados que a nosotros no nos entran en la cabeza, un mercado de tantos millones de vehículos al año. Pero lo que sí es verdad es que es un producto que se destaca porque está teniendo, incluso dentro de ese mercado tan especial, está teniendo un éxito enorme, porque hay pocos coches que en los primeros días de abrir las reservas, como tú has dicho, lleguen a las 90.000 unidades, ¿no? Eso, bueno, para un fabricante es una delicia, ¿no? Es decir, mira, tengo 90.000 coches de los que voy a fabricar en los próximos meses, los tengo ya vendidos.
Ya, es que totalmente. Y por otra parte, también quería comentarte que Xiaomi, al tratarse de una multinacional tecnológica que ya tiene, ya ha desembarcado en Europa con móviles y, con muchísimos aparatos tecnológicos, no me extrañaría, lo estábamos poniendo todavía en duda porque no lo sabemos al 100%, obviamente, pero que su desembarco en Europa no creo que vaya a pensárselo mucho, viendo también que ha tenido mucho éxito en cuanto al apartado tecnológico. Ahora con el apartado automovilístico, si tiene esa repercusión que está teniendo en estas primeras semanas en China, no creo que vaya a tardar mucho en llegar a Europa.
Yo entiendo que en Europa ya la habrán visitado todas estas empresas que se dedican a importar vehículos y a venderlos. No estoy hablando de una empresa pequeña, un concesionario que importe vehículos, no, estoy hablando de empresas como ha habido en su caso, como la empresa, por ejemplo, que está trayendo Astana, que está trayendo SsangYong, que está trayendo Subaru. Hay muchas marcas muchas marcas chinas, por ejemplo, BYD, pues la ha venido directamente, toda la empresa es BYD. En cambio, hay otras marcas chinas que distribuyen sus coches en Europa a través de empresas importadoras de muchos miles de vehículos, no que importen un vehículo y lo vendan. Entonces no me extrañaría que tengan cola allí en las oficinas de Xiaomi, de todas estas empresas, que puede ser Astana, puede ser en Europa otras muchas, que hayan ido porque les interesa importar a Europa este vehículo. Por eso lo he dejado en suspenso, todavía no está decidido, pero yo tengo la seguridad de que este coche, con los argumentos que nos están mostrando, va a llegar a Europa, a lo mejor el año 25 o el 26, pero llegar a Europa.
Y sobre todo, eso que has reseñado antes, de ese aspecto tan similar al de un Porsche.
Claro, claro.
Yo creo que lo que más llama la atención, aparte de, claro, es que no podemos hablar de precio porque tú lo has dicho, es al cambio, todavía no hay un precio fijado para Europa, obviamente puede ser mucho más elevado, como así será. Pero claro, ese aspecto deportivo tan similar al del Porsche, y en el que si lo ves así de primeras, ves un precio tan bajo, normal que haya tantas reservas y tanto y tanto gusto por estar con ese coche y conducirlo.
Claro, claro. Es que tú fíjate, todos los miles de coches de Tesla que se están vendiendo por 45 o 50 mil euros, imagínate que cuesta este coche 50 mil euros, pues va a poner en problemas a muchas marcas de coches deportivos, de coches de lujo, dentro del segmento de los coches eléctricos.
Bueno, pues te iba a decir que habría algún tema más, pero es que nos quedan 2 minutos y,
pues nada.
Y yo creo que para tratar algún tema mal, mejor no.
No, tengo aquí un tema, pero bueno, la semana que viene ya completaremos esta información. Ha sido una semana bastante, bastante completa también. Me alegro mucho de haber hablado con estos tres oyentes, que es una información, es un intercambio de ideas espectacular, bajo mi punto de vista. Y bueno, yo creo que la semana que viene tengo también las ventas que se han dado ahora en el día 1. Se dieron las ventas y bueno, el mercado no está muy bien, pero bueno, tampoco está muy mal. Ha bajado un 4,7% las ventas a lo largo del mes de marzo. Pues bueno, ya de todo esto ya lo completaremos la semana que viene.
Sí, lo completaremos, pero bueno, yo creo que antes de despedirte, agradecer sobre todo a la gente que nos ha llamado, porque mira, hemos llegado 6 minutos tarde, es verdad, no pasa nada, pero ha merecido la pena, porque cuando nos ponemos aquí a tratar y a compartir ideas y consultas y demás, es un verdadero lujo. Así que yo creo, Francis, ya esto lo pongo encima de la mesa, ya lo hablaremos tú y yo más tranquilamente, pero yo creo que lo haremos más a menudo, porque está bien y mola. Esto
sí,
mola.
cambiamos impresiones, y sobre todo yo me siento muy tranquilo porque intentamos solucionar problemas que tiene la gente, que muchas veces pues por falta de tiempo o por falta de conocer los canales de la información, lógicamente, pues no lo solucionan. Entonces a mí me parece que solucionar problemas es una cosa. Hay tantos problemas en la vida, eso que es. Solucionar algún tipo de problemas, y sobre todo si son del automóvil, ese campo en el que más nos gusta, pues bueno, me parece que es interesante.
Pues Francis, nos escuchamos el domingo que viene, ¿vale?
Exactamente, tenemos aquí un placer hablar contigo y nos vemos aquí efectivamente como un clavo el domingo que viene.
Pues hasta el domingo que viene para hablar, como siempre, a las 10 del coche nuestro de cada día. Muchas gracias.